Albert Díez.
Showtime.
COPE. Estar informado.
Hola, ¿qué tal? Bienvenidos una semana más al programa de baloncesto de COPE. Arranca el 204, capítulo 204 de Showtime. Nos colamos en medio del Eurobasket casi, bueno, o sin el casi, en el único hueco posible por aquello de la primera jornada de descanso de España. Y a esa primera parada del Campeonato de Europa de Selecciones llegamos, llega España, con una derrota ante Serbia en el debut. Y por qué no decirlo, previsible para algunos. Para otros nos ha hecho reaccionar o nos ha metido el miedo en el cuerpo. Bueno, de eso vamos a debatir. Llegamos con una derrota y una victoria muy importante por juego, por sensaciones y claro, por resultado ante Turquía. Bueno, enseguida estamos en Berlín con el módulo Berlín de la cadena COPE para saber de primera mano qué dice la selección, cómo vive in situ este arranque del campeonato, qué piensan de lo de Serbia y también de lo de Turquía. Vamos a escuchar a Pau Gasol y a Billy Hernán Gómez. Bueno, los extremos por aquello de ser uno el referente de España y otro formar parte de ese elenco de jugadores que tienen también que ayudar y forman parte de esa nueva generación de jugadores que vienen pisando fuerte. Y hablando de escuchar y también de analizar, hay mucho que hablar con el profe Paniagua, con José Luis Galilea, los dos comentaristas COPE. ¿Cómo está realmente España? ¿Qué rivales tiene después de lo visto hasta hoy en el europeo? Los jugadores más destacados. Y os vamos a escuchar a vosotros que tan amablemente, como hacéis siempre, habéis dejado vuestros comentarios en el muro de Facebook del programa, es decir, facebook.com/showtimecope y en nuestra cuenta de Twitter, @copeshowtime. El europeo que centra, bueno, casi el 100% de este 204 de Showtime. Eso sí, en la parte final del programa repasaremos, actualizaremos el mercado de fichajes de la Liga Endesa, las caras nuevas para la temporada que está a las puertas de arrancar y de más noticias, y más noticias que tenemos por delante. Bueno, está dirigiendo la orquesta Marc Vaires, que no lo dije en el anterior capítulo, se ha incorporado a Showtime. Bienvenido, larga vida en Showtime y en la cadena COPE. Y también, sí, Gil, no toques madera. Ahora Gil, muy buenas.
Querido director, señoras, señores, me alegro, muy buenas.
Hola Gil, ¿qué tal? Yo también me alegro. Digo que mantenemos las buenas costumbres, ¿eh? Vestimos el programa con música. La que va a sonar es de un grupo de rock, de punk, de Tennessee en Estados Unidos. Se llaman Turbo Fruits. Con ellos arrancamos y nos vamos a Berlín. Una de las capitales europeas, bonita ciudad, preciosa, Berlín, es nuestro punto de partida, cuartel general de la selección española. Vamos a saber ¿cómo está España? Situamos España, que ha arrancado con esa derrota ante Serbia, 70-80, y una muy buena victoria desplegando su manual de baloncesto contra Turquía, 77-104. Por delante, en la primera fase nos queda Italia, martes 9 de la noche, Islandia, miércoles también 9 de la noche, y Alemania el jueves a las 6 menos cuarto. Es la hoja de ruta de España. Quiero recalcar, quiero incidir que todos los partidos de nuestra selección se viven, se disfrutan en el tiempo de juego de la cadena COPE, en tu emisora de la cadena COPE, en nuestra web cope.es y en las aplicaciones móviles. Es la hoja de ruta, como os digo, de la selección española, lo que tiene por delante. ¿Qué piensa? ¿Qué dice la selección? Responde el referente de España en la pista, Pau Gasol.
Ni tan mal ni tan bien como hoy. Yo creo que lo que tenemos que entender es que los campeonatos son muy largos, pasan muchas cosas, cada rival y cada te va a poner resistencia y cada partido es una historia diferente, ¿no? Simplemente tienes que centrar en ti, en los detalles, en mejorar lo que hagas en la pista y no dramatizar cuando hay una derrota contra un equipo duro como ayer, ni tirar cohetes cuando se gana de casi 30 puntos contra un rival también difícil como Turquía, ¿no? un segundo partido donde creo que hemos salido con mucha más concentración e intensidad. Bueno, un partido muy completo del equipo, donde hemos sido capaces de ser regulares. Hemos jugado ya muchos campeonatos, entendemos que, bueno, y la mayoría de ellos hemos empezado tropezando el primer partido. Así que bueno, yo creo que nos sirve para poner las pilas a todos, para estar bien concentrados para el resto del campeonato, para aprender pues que tenemos que estar a tope. Y bueno, ahora es ir jugando partido a partido, pero intentar dar un paso más cada vez, ir mejorando, estar más finos atrás, más finos adelante, y para eso ir de menos a más en el campeonato, que es lo que siempre queremos.
Mira que ha calado eso de partido a partido. Bueno, tiene más razón que un santo Pau Gasol, que suerte tenemos de que esté con nosotros, porque además es un referente dentro y fuera de la pista. Módulo, lo hemos denominado así, módulo Septemberfest, no Oktoberfest, porque estamos en septiembre. Módulo Septemberfest en Berlín, módulo cadena COPE. Schwankar, la voz del baloncesto en esta casa. Hola Schwankar, muy buenas.
Muy buenas, saludos.
Y también está por aquí Pilar Casado, la sombra de Escariolo y los suyos. Hola Pilar, ¿qué tal?
Muy buenas a todos.
Bueno, a ver, Pilar, lo primero, ¿qué digestión ha hecho España de esos dos primeros partidos?
Prudencia, sobre todo prudencia. Ni éramos tan malos frente a Serbia, ni somos la releche por meterle 30 a Turquía. Las cosas como son. Hombre, no nos gustaría el término medio entre un partido y otro, sinceramente. Preferimos ser la España de Turquía. Pero, bueno, lo de la filosofía cholista, como dices, cala hondo. Hoy Willy Hernán Gómez reconocía que, bueno, que sí, que se picaron. Les picó el amor propio lo de Serbia, porque dentro de que es una derrota previsible o que entra dentro de los planes, bueno, pues tuvo la oportunidad de ganar y al final acabas perdiendo por 10, que es un dato importante. Mañana frente a Italia probablemente es el partido clave, es decir, es el que o miras hacia arriba o miras hacia abajo. Por cierto, en Italia, baja de última hora, Gigi Datome, se pierde lo que queda de campeonato. No ha especificado el cuerpo técnico italiano cuál es la lesión, pero yo tuve la sensación ayer de que tenía una especie como de tirón inguinal y era lo que le provocaba molestias. Bueno, pues de momento, fuera todo lo que queda de primera fase, vamos a ver qué pasa con Italia, porque lo que coincide es los nuestros, es que Italia es, por configuración de equipo, probablemente uno de los que nos puede dar más problemas, porque tiene mucho potencial en la línea exterior y luego además tiene los hombres de dentro, son absolutamente móviles. Y piensa en Bargnani, bautizado como el Gran Bluff, pero luego están hombres como Danilo Gallinari. Es verdad que lo de Datome es una facilidad para nosotros.
Oye, qué bien lo de Datome, ¿eh? Que no, que me sabe mal que se haya lesionado, pero qué bien para nosotros y para ese tercer partido. Sí,
pero
sí,
es uno menos,
todo
¿eh?
Lo que quieras. Bueno, por partes, decía Pilar, ha hablado Willy Hernán Gómez. Hemos escuchado a Pau, ahora Billy.
Claro que nos picó, nos enfadó, ¿no? El perder el primer partido contra Serbia, sabemos que es una de las favoritas, que tiene un grandísimo equipo, que está jugando a un grandísimo nivel, pero yo creo que si hay que perder algún partido, que sea primero mejor que más adelante. La gente pues puede opinar lo que quiera, nosotros pues estamos centrados 100% en europeo, estamos totalmente aislados, tanto lo malo para lo bueno, ¿no? Hay que ser conscientes de que acabamos de empezar, de que es un campeonato muy largo, es un campeonato muy duro, tenemos un grupo con rivales muy duros y bueno, creo que tenemos que ir partido a partido, tenemos que pensar en el día a día, en el partido a partido, y seguro que así las cosas van a ir mejor.
Así está España. Tengo dos para Schwankar. La
por
primera.
Cierto, te voy a apuntar otra cosa más.
Venga.
Si Gigi Datome es baja para lo que queda de primera fase, y veremos a ver, en el caso de Marco Bellinelli, podría perderse el partido contra España. Va a ser lo que llaman los americanos game time decision. Es decir, la decisión la van a tomar mañana, pero también está tocado, ¿eh?
Vale, pues apunto aquí. Duda. Schwankar, ¿en qué punto está España? ¿En qué punto está ahora la selección a nivel de motivación, de sensaciones? ¿En qué punto ves a España?
Bueno, pues en el punto de haber recuperado la confianza, que sin duda se puede perder después de haber jugado un muy buen primer cuarto frente a Serbia. Todo el mundo te está diciendo cuidado con Serbia y resulta que Serbia te gana porque además no anotas lo que afortunadamente suele ser más anotación por parte de España, tiro exterior, pero en el segundo partido frente a los turcos se ha recuperado esa sensación. En el primero, recordemos, solo anotó Rivas, el resto pues se había quedado a cero, y en el segundo partido pues ya hemos visto cómo hay puntería y tenemos a Gasol, y Gasol no ha dejado de estar, incluso en el primer partido, quiso él prácticamente solito resolver un encuentro que en el último minuto ya definitivamente se fue al limbo, y en el segundo partido pues ni siquiera necesitamos su concurso en el último cuarto, porque ya estaba todo resuelto. Yo creo que está España en el punto de haber recuperado la confianza y sobre todo haber recuperado su juego.
Bien, entonces, después de ese argumento, ¿España sigue siendo favorita al título? ¿Está dentro de ese grupo de equipos que entendemos es favorita al título?
Sí, hombre, está dentro de ese grupo, porque además estamos hablando de un torneo igualado. Yo a España no la veo inferior a Serbia. Veo que quizás España necesita la aportación que tuvo frente a Turquía, de al margen de los magníficos, de los habituales del quinteto, pues de algún jugador más, y eso si se consigue en los partidos puntuales en los que son necesarios, yo creo que nos convertimos en tan favoritas como Serbia o como Francia. Y eso de que Francia es inexpugnable, fíjate, tuvieron ahí los finlandeses
¿sí?
en un tris de haberle ganado el partido.
¿Sí? Creo que bueno, los finlandeses no los vamos a empequeñecer, que le acaban de meter la tercera derrota a Rusia, y Rusia ya está temblando. Y Lituania, que había hecho una fase de preparación sensacional, ha pegado el patinazo con Bélgica, perdiendo en el último minuto, en el último segundo.
Nosotros hemos perdido con Serbia, a la que hace un año le habíamos ganado de paliza, y a la que hace un año no pudimos volvernos a encontrar, porque nos dejaron fuera del camino de las semifinales del último mundial los franceses. O sea que yo creo que España sigue estando entre las favoritas, no con el cartel de máximo favorita, pero ahí estamos.
Bien, Pilar, ¿cómo está Rudy Fernández? Más nombres propios de la selección, que acabó tocadete contra Turquía.
Pues le he visto este mediodía, porque lo que ha hecho España en esta jornada de descanso de partidos es han estado con Sergio Escariolo reunidos antes de la hora de comer, han estado viendo algunos de los errores, porque hay errores también en el partido de ayer, y repasándolos y apuntando los primeros detalles sobre Italia que van a apuntalar en el entrenamiento de por la tarde a las 7.
¿Sí?
Y caminaba bastante bien. Sí, a ver, teniendo en cuenta que su lesión es un poco crónica, que las molestias van y vienen, pero bueno, el trabajo de los fisios anoche ha hecho su trabajo. Pero vamos, teniendo en cuenta que él se levanta casi todos los días con un poco de dolor. Es decir, es una cosa inherente al deportista de élite, y en el caso de la lesión suya de espalda, pues también. Es decir, le va a dar más guerra o menos guerra, pero siempre va a estar ahí.
Os voy a ir liberando, pero Shankar, mirando un poquito hacia adelante, hacia los cruces, que es donde va a estar España, cuidado, porque si somos terceros, por ejemplo, y entendiendo que Francia será primera de grupo, vamos a poner ese supuesto, que es muy factible, nos podemos encontrar perfectamente con la campeona de Europa en semifinales, ¿eh?
Pues sí, pero
ya, niño, pero espera que el camino es muy largo para las semifinales, ¿eh?
Esa ruta está prevista, en cierto modo, porque digamos que estos son como dos grandes torneos de dos equipos, y tú te tienes que ver todo el tramo por el lado de la selección francesa y de la selección serbia. Bueno, en algún momento te van a tocar. Lo que pasa es que efectivamente nos gustaría no tener que tropezarnos con ningún gran obstáculo, y claro, alguno te va a aparecer desde octavos hasta la final, porque la final, digamos que es la isla a la que estás esperando llegar, porque en ese sitio sabes que vas a estar en los Juegos Olímpicos. De ahí para atrás, pues tendrás que jugarte el torneo olímpico en torneo preolímpico, pero siempre clasificándolo. Como dijo Pilar, esto todavía tiene mucho que recorrer, tiene mucho recorrido. Vamos a pensar en Italia, en Islandia y en Alemania. Vamos a ver si nos metemos primeros todavía, que yo no lo descarto, quizás segundos como mínimo, y a partir de ahí, pues confiar en que España ya tuvo, digamos, más que su día malo, su segundo y tercer cuarto malos frente
sí,
a Serbia.
Sí, sí. Sobre todo lo que no nos gustó de Serbia, ese final de partido. Y mira, hablando del final, futuro, dime, Shankar.
Que ese final, ese último minuto,
claro, muy feo.
Fue una pena, porque es que estábamos ahí a dos puntos y puedes perder de dos, de cuatro, incluso de seis, te clavan dos triples seguidos, ya te vuelves loco. Y ahí donde vi, digo, oye, ¿saben los jugadores que puede ser importante el básquet ahora? Bueno, se ve que lo saben, sino que se lo pregunten a los turcos.
Bueno, y en el vestuario, con esto cierro, de la selección, Pilar, de lo que han podido ver, leer, escuchar, ¿qué preocupa y quién preocupa? Te digo, del resto de rivales del europeo, ¿eh?
Ven poco y de momento preocupa poco. De momento piensan más
mismos
en sí mismo que del resto. Pero
¿cuánto cholismo hay aquí? Partido a partido y nosotros mismos
sí,
y tal.
Sí, es que, a ver, si tuvieras el grupo, cuando piensas en posibles rivales, y tú ves cómo está ahora mismo el grupo con el que cruza España, que es el grupo que está jugando en Montpellier, es que dices, a ver, en condiciones normales te podría tocar Israel, Polonia o Finlandia, tal y como está el patio. Hombre, pues tampoco parece demasiado preocupante, teniendo en cuenta que Rusia ya se ha puesto con un 0-3, y en condiciones normales Francia le va a ganar a Bosnia, con lo cual, bueno, pero es que más allá lo que entienden es que aquí hasta el más tonto de relojes y encima funcionan. Entonces, como digo yo, primero preocúpate de uno mismo y de lo que tienes por delante, que es que nos queda más de lo que hemos recorrido, ¿eh?
Cierto es. Bueno, recuerdo cómo está este grupo B, que se reanuda el martes. Serbia líder, 2 partidos, 2 victorias. España, Italia, Alemania y Turquía con 1-1. Y cierra Islandia, que todavía no conoce la victoria. Módulo September Fest en Berlín, módulo COPE. Schwankar, Pilar Casado, gracias. Cuidaros mucho, ¿eh?
A ver lo que hacéis el resto del programa ahora que no podemos vigilar.
Adiós. Bueno, vamos a repasar el resto de grupos de este europeo de baloncesto. Hemos repasado el grupo B, sabemos cómo está España. Ahora empezamos con el grupo con el que se va a cruzar España, el A, que el lunes vive la tercera jornada con los partidos Francia-Polonia, Israel-Bosnia y Finlandia-Rusia. A ver, ¿cómo está el grupo, Gil?
Pues mira, el grupo está calentito, calentito, después de ese marcador al que hacía alusión Pilar Casado, la victoria de Finlandia 81-79 ante Rusia, que deja a los rusos con 0-3. Todo hace pensar que Francia e Israel harán en la jornada de hoy el 3-0, y estarán matemáticamente dentro. Y en cuanto a Rusia, si mis matemáticas van bien, la cosa está muy, muy, muy chunga para el equipo de Pashutin, porque su cuarta jornada es frente a Francia.
¿Sí?
Tenía que buscar el primer milagro de ganarle a los franceses, luego cerraría la liguilla frente a Bosnia-Herzegovina, y si se plantaran con 2-3 ya entrarían a buscar otros marcadores, pero todo puede apuntar a que en la cuarta jornada Rusia caiga contra Francia y esté matemáticamente fuera, con lo cual posiblemente rueden cabezas en el país de la estepa. Y vamos a ver qué es lo que pasa con Polonia. Hoy juega frente a Francia, pero vamos, le queda un final de camino donde va a tener 2 partidos más a cara de perro frente a Israel y frente a Finlandia para acabar de determinar ese orden del grupo A que nos interesa y mucho para saber con quién nos cruza.
Bueno, Gil, no te vayas muy lejos porque ahora contigo vamos a repasar, escuchar al pueblo, a vosotros, a los oyentes de Showtime con los mensajes a través del Facebook del programa. Recordad, 24 horas sobre 24 abierto, facebook.com/showtimecope, y también los mensajes que nos habéis dejado a través de nuestra cuenta de Twitter, somos @copeshowtime. Pero antes, grupo C, donde domina Grecia. Radiografiamos el grupo, Juan Arias, hola, muy buenas.
¿Qué tal? Muy buenas, un grupo que se juega en Zagreb y como se cumplen los pronósticos, Grecia encabeza el grupo con 2 victorias, le siguen empatados con 1 victoria Croacia, Holanda, Eslovenia, Macedonia y cierra el grupo Georgia, que aún no ha ganado. A destacar la victoria de Grecia contra Croacia, que es el equipo anfitrión, solo por 2 puntos en la lucha por el liderato del grupo en la segunda jornada. Y a destacar también nombres propios, el base croata Simon con 20 y 18 puntos, es el máximo anotador del grupo. Y el jugador más valorado, el griego Koufos, es el máximo reboteador. Y Spanoulis es el que más asiste. Martes, estamos hoy grabando el programa, por tanto, jornada la tercera, Eslovenia-Holanda, Croacia-Macedonia y Grecia-Georgia.
Muy bien, y el grupo D, donde este lunes también se completa la tercera jornada con los partidos Lituania-Bélgica, República Checa-Letonia y Ucrania-Estonia. A ver, Parrita, hola, muy buenas.
Muy buenas, Albert.
¿Cómo está el grupo?
Ha empezado graciosito, porque Bélgica ha ganado a Lituania, también lo comentaba Pilar, 7-6-7-4. Agüita, ¿cómo ha acabado el partido? Partido empatado, se juega Kalnietis un triple a 4 segundos, lo falla, Van Rossum coge el rebote, sale escopetado, se juega una bomba, la falla y Gillette palmea con el reloj de encima del tablero a 0. Yo lo he visto 50 veces y no soy capaz, a mí me parece que es fuera de tiempo, pero es que si la han dado será porque en las centésimas de mesa ha entrado a tiempo, pero yo veo claramente que cuando sale el balón de la mano de Gillette, el reloj de tablero está 0-0. Sea como fuere, Gillette ha notado la barbaridad de dos puntos, el palmeo, manda narices. Vamos, que si nosotros palmamos un partido así, me tiro al Manzanares de carpa. La cuestión es la siguiente, está la cosa divertida porque está Bélgica con 2-1, Lituania con 2-1, y la República Checa, que está jugando ahora con Letonia, es la única invicta del grupo. Está perdiendo, está ganando de 3, veremos cómo va a acabar este partido. Si la República Checa gana, hay duelos bonitos por delante que pueden decidir el tema, porque la República Checa tiene que jugar contra Bélgica y contra Lituania precisamente. Yo creo que de este grupo lo único que está claro, lo único claro y cristalino, es que Estonia, que ya se ha llevado 2 palizas en 2 partidos, va a estar eliminada. Entre los otros 5, lo normal es que sean Lituania y 3 más, y las posiciones pues ya lo veremos, porque ya te digo, depende de cruces directos. Me está gustando mucho el nivel de la República Checa en términos generales. Mm-hmm. El partido de hoy no lo estoy pudiendo ver porque estamos grabando esto, pero lo que he visto...
Esto que es Showtime, ¿eh?
Esto que es Showtime, correcto. Pero me está gustando bastante, y el nivelazo de Balanchunas. Lo dije ayer en la retransmisión y no voy a cansar de decirlo. O sea, hoy ha vuelto a hacer 25 puntos, 12 rebotes, y es que está en esa media. Está en una media de 20-10. Está haciendo un torneo el pívot lituano realmente maravilloso.
Pues dicho queda. Ahora analizamos todo lo que está haciendo el Eurobasket, nombres propios como los que ha puesto sobre la mesa Rubén Parra. Antes, os queremos escuchar a vosotros. A ver, Gil, ¿por dónde va el pueblo? ¿Hay nervios?
No.
¿Hay optimismo con España?
No.
¿Qué opinan de nuestras opciones en el Eurobasket? Bueno, ¿qué dice el pueblo?
Sí.
Tú eres la voz del pueblo.
Yo soy la voz del pueblo, pero de momento el pueblo está prudente, está escéptico, y yo creo que está, fíjate, un pasito por detrás de lo que era el partido a partido, empezaba la cosa muy bien, frente a Serbia, un primer cuarto muy bueno, y decía Norberto Larriba, bastante bien España, fluidos, intensos. Después pasó lo que pasó, y por lo que miro aquí en mis anotaciones, os fuisteis a dormir, sin cenar, y ni siquiera el palizón frente a Turquía ha servido para que recuperéis la moral. Hacéis bien, esto es partido a partido, y sobre todo esto es cómo acaba, no cómo empieza ni cómo transcurre. Pero una vez más, hay que dar las gracias, porque esto que hemos denominado en el capítulo anterior interesante guía de bolsillo del Eurobasket, ha tenido un montón de retweets, un montón de favoritos, un montón de alusiones, con lo cual os damos una vez más, y son pocas y son insuficientes, las gracias. Lo que sí le ha puesto al pueblo, pronósticos, eso de mojarse,
eso de las quinielas mola,
claro, eso de hacer la porra. Por ejemplo, Playu-NBA. Favoritos, Francia y Serbia. Y aquí viene lo bueno. Podio, Francia, Grecia y Lituania. ¿Y Serbia? Bueno, no sé, igual es que no le cabía por aquello de los caracteres.
Oye, no,
y tal.
Puede ser favorito y no ser al final el que tienes el gato al agua.
Y no llevarse el gato al agua, porque se supone que igual
raro, ¿no?
Francia se carga a Serbia por el camino o alguna cosa así. Revelación Italia, jugadores importantes, Pau, Parker, Bogdanovic o Giannis. Decía Mario Hernández, primero Francia, segunda Serbia, tercera España. No estaría mal, pero no nos vale para ir a Río de manera directa.
No nos da.
Xavier de la Flor, Serbia, Francia y Grecia. El orden me da igual, o sea que tenemos que hacerle un poquito el trabajo. En fin, que lo resume todo Juan Antonio Grande, que dice, puede que sea la Eurocopa, como los viejos, Eurocopa más igualada y con más alternativas de los últimos 12 años, cualquier equipo te pinta la cara. Y otro apartado, la gente, Alberto, tiene inquietudes. La gente tiene inquietudes. Por ejemplo, el propio Mario Hernández. ¿Qué tiempos aquellos en los que Pilar Casado regalaba una camiseta firmada al que acierte la porra? ¿Tú te acuerdas de eso? Yo no
me acuerdo.
Yo tampoco.
Pero oye, ¿cómo se llama el amable oyente?
Mario Hernández, @chine.
Mario Hernández, escríbenos y dinos cuándo hacía eso Pilar Casado, porque nada, le enviamos una captura, se lo recordamos, a ver si pilla por ahí una camiseta.
Está,
chula.
Tiene que haberlo visto porque está en el apartado de aludidos. Bueno, en fin, Álvaro Santos se lamenta de que solo se puedan ver los partidos de España en pantalla abierta. Cuando quieras, Soto Boche, te hacemos un cursillo aquí.
Lo de la televisión, entre el fútbol y el baloncesto hemos arrancado...
Escúchame, que lo de la televisión, Álvaro, no es problema. Te lo digo yo. Y acabamos con Saúl Aznar Serrano.
Queremos que se vean a los jugadores, Gil, no intuirlos.
Venga. Acabamos con Saúl Aznar Serrano. Colgabais la foto de la taquilla antes del partido frente a Turquía, todas aquellas camisetas agrupadas, y decía, visten otra vez de blanco, y no jugaban de rojo o de pantalón rojo y camiseta amarilla. Chico, al final, ¿qué más da? ¿Qué más da la forma?
Igual, tú eres más del rojo, ¿no?
Hombre, por supuesto.
Somos más del rojo. La roja, vaya.
La roja es la roja.
Gracias, Gil.
Adiós.
Bueno, a ver qué nos sale con todos estos ingredientes. Con la tertulia del programa Tiempo de Opinión. Está por aquí Parrita, ¿verdad, Rubén?
Aquí seguimos.
Se incorpora el profe Miguel Ángel Paniagua. Hola, Miguel Ángel, muy buenas.
Hola, muy buenas.
Y también está José Luis Galilea. Galis, ¿qué tal?
Hola, ¿qué tal a todos?
Los dos comentaristas COPE. Bueno, excepto que vosotros no queráis arrancar por otro sitio, a lo mejor Rubén sí. Vamos con España. ¿Qué pozo te deja ya en frío esos dos primeros partidos de España, Miguel Ángel?
Bueno, que estamos en el guión más o menos previsto, ¿no? Era factible perder con Serbia, se podía haber ganado, es cierto, pero era factible y con Turquía pues se ganó bien. Frente a una Turquía, lo repito por enésima vez, muy por debajo de sus posibilidades y de sus prestaciones habituales en los últimos tiempos, pero también eso sucedió por mérito de España. Yo creo que en estos dos partidos hemos aprendido algunas cosas, ¿no? Hemos aprendido que efectivamente, como decía uno de los oyentes que leía el señor Gil, este es un campeonato muy igualado. No sé si cualquiera te puede pintar la cara, pero ya ha habido unas cuantas sorpresas. En el momento que estamos hablando acaban de terminar dos partidos y Bélgica le ha ganado a Lituania y Finlandia a Rusia. Lo de Rusia me sorprende menos porque ya sabes que acuñé esa expresión de que la banda de Pancho Villa venía mucho más organizada a sus right que la selección rusa a este Eurobasket y se está viendo. Pero bueno, eso nos ha enseñado que este es un campeonato muy igualado y también nos ha enseñado que España es una selección que tiene evidentemente unas ausencias muy importantes desde el punto de vista táctico y desde el punto de vista de recursos humanos, pero también nos ha enseñado que hay talento suficiente y calidad suficiente como para ser optimistas y pensar que la selección puede llevar un buen camino en este europeo.
Galis, a lo mejor hay que dejar rodar, o sin él a lo mejor, un poquito más a este campeonato de Europa, pero sí que parece que hay mucha igualdad, lo digo por aquello de los que, por campeona de Europa entiendo que fuese así, daban a Francia como favorita por delante de España, también a Serbia subcampeona del mundo, pero quiero recordar que Francia se estrenó con victoria en la prórroga y que Serbia, si no es por Bielisa, no gana el segundo partido.
Bueno, efectivamente, yo creo que es sin duda el Eurobasket más igualado de los últimos años, pero me gustaría también subrayar el hecho de que por ser igualado no quiere decir que España tenga menos posibilidades. O sea, yo creo que España sigue teniendo un equipazo, aun con la ausencia sobre todo de Marc Gasol, que yo creo que es la más importante. Pero bueno, yo creo que ha empezado como suele ser habitual en nuestra selección, de menos a más. El calendario tan exigente, Serbia y Turquía, pues seguramente ha hecho que nos tengamos que poner las pilas antes de tiempo, pero bueno, yo creo que lo de ayer fue una auténtica exhibición. El equipo reaccionó, creo que eso es algo a lo que nos tiene acostumbrados y bueno, yo creo que tenemos que ser optimistas de cara a los siguientes partidos.
Os lo pregunto a los tres, a ver, ¿qué os preocupa del juego de España, de lo que hemos visto en esta selección nuevamente a los mandos de Escariolo? Parrita.
Preocuparme me preocupa la ausencia de decisión de los últimos tres minutos contra Serbia. Yo creo que España se encuentra en un punto intermedio entre ese primer partido y el segundo. El segundo a mí me parece irreal totalmente. Yo no aspiro a que España termine los partidos anotando un 64% de tiro o un 57% de triples. Sí me gustaría que anotáramos los tiros libres, porque ayer fue nuestro punto débil. Anotamos un 52% solo, que es un porcentaje paupérrimo. Fallamos 11 de 23 tiros libres. Me parece un porcentaje muy malo. Estuvo muy bien ayer cómo compartimos la bola. 24 asistencias, que fueron, yo creo, la clave para posibilitar esos buenos porcentajes en el triple, aparte del acierto que conlleva. En cuanto a lo del europeo que habéis dicho antes, es el europeo más igualado de los últimos 10 años, porque España ha sido una tirana. O sea, quitando el último Eurobasket, al que tuvimos muchas ausencias, no fue Pau tal, y fuimos bronce, y Francia sí, es verdad, que partía quizá como favorita. En los últimos 5 europeos, España ha sido la clara favorita. Luego los haya ganado o no los haya ganado. Pero estoy hablando de sensaciones y de lo que transmitía la selección cuando jugábamos los partidos amistosos, los partidos de preparación, que ganábamos de 20, de 25, de 30, con un baloncesto alegre, y éramos realmente los tiranos del continente. Aunque luego, por eso decía que puede ser el favorito y luego no ganar. Pero yo creo que por eso precisamente por ese detalle, porque nosotros hemos bajado un poco a un peldaño más humano, por así decirlo,
ya.
Es el europeo más igualado de los últimos años. A mí España ayer me gustó mucho y creo que por ahí es por donde debemos crecer sin tener las campanas al vuelo.
Bien, Miguel Ángel, te pregunto lo mismo. ¿Qué te preocupa, por decirlo así? ¿Qué no te gusta? ¿Qué debe mejorar España en los próximos partidos? Pensando sobre todo en las eliminatorias.
No, yo diría que es lo que, puestos a pedir, me gustaría que mejorara. Pues yo creo que un poco la defensa. La defensa todavía tiene que mejorar. No está en el punto que a mí me gusta y en el punto necesario, no porque a mí me guste más o menos, sino porque la defensa tiene que estar en un punto necesario para competir a este altísimo nivel que te exige un Eurobasket, ¿no? Que siempre lo he dicho, es incluso más difícil que un Mundial. Por lo tanto, yo eso es lo primero que te diría, y luego en ataque tener más alternativas. Estamos un poco condicionados, como es lógico también, por la mega figura de Pau Gasol, pero a nivel táctico y a nivel de sistemas deberíamos tener quizá más variedad. Pero repito, eso es puestos a pedir. Sobre todo lo que más me preocupa es la defensa.
Vale, he dejado a Galis para el final, que eso siempre es un problema porque el resto ya han puesto los argumentos sobre la mesa. No sé si tú quieres añadir algo más sobre el debe de España, Galis.
Bueno, yo creo que sobre todo respondiendo a tu pregunta de qué me preocupa, yo creo que la dependencia que tenemos de Pau Gasol, ¿no? Y bendita dependencia, porque es un auténtico crack que es capaz de ganar por sí solo un partido, ¿no? Pero creo que a diferencia de otros años, efectivamente es así. Creo que además el equipo está muy acostumbrado a que sea así. Y bueno, pues lógicamente los rivales nos van a preparar los partidos partiendo de esa premisa. Estamos viendo cómo continuamente los rivales atacan en situaciones sobre todo de pick and roll para intentar sacar a Pau de la zona y que tenga que bueno, pues sobre todo que además que tenga que hacer un esfuerzo mayor y desgastarse más en defensa. Y en ese sentido, pues por ejemplo, Sergio, que es un pedazo de entrenador y es una persona además muy inteligente, pues ya está trabajando desde el partido uno ese tipo de cosas y podréis ver que, por ejemplo, el recurso de la zona tiene mucho que ver con eso, por lo menos yo lo interpreto así, ¿no? Con darle de vez en cuando pues minutos de descanso a Pau, que no tenga que salir al pick and roll, que lo puedan proteger, digamos, de alguna manera, ¿no? Yo creo que es quizás el único temor que me viene a la cabeza, pero bueno, insisto, es un auténtico equipazo en el cual hay jugadores como Jul, como Mirotić, son perfectamente capaces y están al mismo nivel o mejor que cualquiera de los mejores jugadores de este Eurobasket.
Hay una cosita, Albert, que es muy importante, que a colación con lo que dice Galis, que claro, le vamos a estar dando vueltas a esto hasta que termine el europeo, porque es la gran verdad, que tenemos una dependencia de Pau brutal, porque es el amo del calabozo, que las cosas como son. Pero a mí ayer me encantó Saneme, Fernando Sanemeterio realizó un partido fantástico, y luego William Gómez, o sea, el partido que se marcó el chaval, a mí es que me llenó los ojos, porque estuvo en las dos zonas, reboteó, anotó, intimidó, taponó, y me parece que Billy le puede dar mucho, muchísimo a la selección en este europeo y también en el futuro. Y un detalle de lo que dice el profe, de lo de crecimiento para crecer en la defensa, toda la razón para el profe, como siempre, nos metieron 77 puntos. Con 77 puntos, lo más normal es que palmes el 90% de los partidos de este europeo.
Ah, pero es que tú hiciste 104.
Claro, ese es el tema. Que no nos fijamos a lo mejor tanto en lo que recibimos, porque fuimos un aluvión ofensivo, fuimos casi la tormenta perfecta. Pero recibir 77 puntos en un europeo, te puedes mirar los marcadores. Recibiendo 77, no ganan muchos partidos, ya te lo digo.
Por cierto, en mi afán de contar los minutos de Pau, 28 primer partido, 23-46 en el segundo. A ver, más cosas, que tengo muchas aquí encima de la mesa. Pani, hemos hablado de mucha igualdad. No sé si eso quiere decir que el nivel del europeo es bajo.
No necesariamente. Por definición es un campeonato más fuerte que el Mundial. Y menos fuerte que la Olimpiada, lógicamente, pero en el Eurobasket es verdad que hay alguna selección que a lo mejor chirría, como puede ser Estonia, pero suelen venir selecciones potentes, suele haber ausencias, de hecho todas las selecciones, absolutamente todas, tienen ausencias, quizá la más completa sí en cuanto a lo que se esperaría de la gente que podía ir y que realmente está aquí puede ser Francia, y aún así tiene ausencias, tiene una muy significativa, es Joachim Noah, sin ir más lejos, y para qué vamos a andarnos con tonterías, pero no es una cuestión de nivel, yo creo que el nivel es lo suficientemente alto. Sin embargo, es verdad que con todo, si fuéramos capaces de imaginarnos, es una ucronía, ¿no?, pero si fuéramos capaces de imaginarnos un campeonato europeo sin ausencias o con ausencias relativas por lesión, ¿no?, una por equipo más o menos, el nivel todavía sería mucho más alto. Pero creo que estamos viendo, quizá tu pregunta derive en una respuesta mía que bifurcada, ¿no? Una, el Eurobasket 2015 tiene un nivel suficientemente alto, y dos, lo que quizá estamos viendo es que el baloncesto FIBA no progresa adecuadamente. Pero eso ya es sujeto de debate, porque estamos viendo cada vez más la dependencia casi absoluta, y no lo digo por Islandia, que es lógico que con el equipo que tiene lo haga, pero estamos viendo una dependencia casi absoluta del lanzamiento exterior, provocada por el hecho de que el campo se queda cada vez más pequeño debido a que los jugadores son más grandes, más físicos, hay menos espacio. Y por lo tanto, el baloncesto, digamos, que estamos viendo hasta ahora es un baloncesto donde básicamente tú vives y mueres, básicamente, luego hay matices, vives y mueres por el tiro de tres. Bueno, son cosas que hay que hacer, que hacen reflexionar, pero en esencia creo que el nivel del campeonato es lo suficientemente bueno y sobre todo igualado, que al final es lo que cuenta, ¿no? Cuando tú ves un partido, aunque sea un partido como el Lituania-Bélgica, que se decide por dos puntos y encima gana el que no esperas, pues estás asistiendo a un campeonato bonito en cuanto a que hay sorpresas.
Vale. Normalmente, Albert, de todas formas, el segundo europeo de la cuatrieniada, por así decirlo, el segundo europeo suele ser el bueno. O sea, que es justo antes de los Juegos. ¿Por qué? Porque la gente, todo el mundo quiere ir a los Juegos. Entonces, suelen presentar mucho mejores selecciones en el segundo europeo después de la Olimpiada, en el que viene anterior a los Juegos, que en el primero, y el nivel de juego a mí no me está pareciendo malo. De hecho, a mí me está pareciendo de los mejores europeos últimamente. Lo que sí, lo que dice el profe, pero es que eso es tendencia no de este europeo, es que es tendencia del baloncesto mundial, que con los maromos que hay dentro de la zona, pues yo es que para que me partan las piernas prefiero quedarme fuera y tirarme un triple. Y de hecho los campeones de la NBA son los Warriors, que juegan a esto. O sea, que no es una cuestión solo nuestra, de aquí de Europa, que es una tendencia del baloncesto mundial. Cada vez se tiran más triples y cada vez se juega más por fuera y menos por dentro.
No, si yo pongo el debate sobre la mesa para dejar claro si tiene relación o no el que sea un europeo tan igualado con el nivel baloncestístico. Por cierto, Galis, yo voy a entonar el mea culpa porque cuando se premió a Nemanja Bjelica como MVP de la Euroliga, yo dejé claro aquí que no lo entendía. A lo mejor ahora, también es cierto que a toro pasado todo es muy fácil, el serbio va camino de MVP, podemos juntar alguno más, pero realmente ha brillado y con luz propia en las dos primeras jornadas. Bueno, pues le ha ido bien, creo que fue Paniagua quien dijo su aventura en el Fenerbahce al nuevo compañero de Ricky en Minnesota, ¿no? Vaya europeo que se está marcando el amigo hasta ahora, ¿no?
Sí, a mí lo que más me está sorprendiendo, y que lógicamente seguro que es el cobrado y tiene mucho que ver ahí, es en la capacidad de liderazgo, ¿no? Estábamos acostumbrados a ver un jugador con muchísimo talento, cuando vino sobre todo al principio era un excelente pasador, ¿no? Quizás luego en la época aquí de Baskonia pues se le digamos encomendó otro tipo de tareas y seguramente perdió esa frescura que tenía cuando llegó al principio, pero lo que realmente más me está sorprendiendo es eso, ¿no? Es que se está jugando tiros importantes, que los está metiendo y que bueno, pues creo que en ese sentido con ese talento todavía puede seguir creciendo, ¿no? Y tiene mucho que ver también pues lo que estabais comentando precisamente, ¿no? El hecho de que el juego está llevando cada vez más, sobre todo a los jugadores exteriores, porque los pequeños al fin y al cabo pues bueno siempre lo han hecho, pero los jugadores interiores a utilizar mucho la línea de tres puntos, y en ese sentido pues se encuentra muy cómodo, ¿no?, en ese tipo de situaciones.
Bueno, tenemos mucho europeo por delante, ¿eh? Mañana nos escuchamos en ese encuentro 9:00 PM entre España e Italia. Miguel Ángel Paniagua, José Luis Galilea, gracias.
Gracias a vosotros.
Adiós,
gracias.
Señores.
celebrando el 204 de Showtime. Hay vida más allá del europeo y hay que repasar, parrita, las caras nuevas, los últimos nombres en llegar a la Liga ACB, como por ejemplo Ike Ofekwu, pívot nigeriano de origen norteamericano, un 2'05, 30 años, que ha fichado por el Movistar Estudiantes procedente del Maccabi Haifa de Israel. También Kerry Carter, escolta norteamericano, un 1'88, 24 años, que aterriza en el Iberostar Tenerife de la Universidad de San Maris. Y Alfonso Sánchez, escolta, 1'95, 28 años, producto nacional, que había empezado la pretemporada con el Valencia y jugó la última campaña en Manresa. Y también, un poco más lejano, no sé, apuntar, por ejemplo, lo de Marcelinho a los Lakers, ¿no? A tus Lakers.
Oh, mis Lakers que están fichando... Ya tenemos base. Es un poquito... No sé yo lo que va a jugar, porque tiene toda la pinta de que a D'Angelo Russell, el número 2 del draft, le van a colocar de base y se va a chupar 35 minutos por partido. Porque Kobe es el 2 del equipo por siempre jamás.
¿Sí?
Y yo creo que va a jugar poco Marcelinho. Pero bueno, ahí estamos creciendo o haciendo, yo que sé.
Bueno, y sobre todo.
Tenemos a Brandon Bass, a Roy Hibbert, cositas. Oye, a lo mejor podemos soñar con ganar, qué sé yo, 27 partidos.
Casi nada, buena marca. A mí me consta desde el entorno de Marcelinho que es una cuestión, como en su día Juan Carlos Navarro.
Sí, por probar.
Claro, de que un trotamundos del baloncesto como Marcelinho Huertas, que ha estado en equipos de nivel muy diferente, pues ahora pueda probar esa aventura en la NBA.
Te digo una cosa, por talento Marcelinho ha sobrado. La cuestión de esto es como siempre, las oportunidades que luego le dé Byron Scott. Talento, estamos hartos de ver a Marcelinho en el Barcelona. Es capaz de lo mejor, es un jugador con una clase descomunal. Que le dejen jugar allí, pues veremos. Si le dejan jugar, mal no lo hará seguro.
Bueno, pues cerramos el 204. La información continúa, ¿eh? Mucha información del Eurobasket en todos los espacios informativos de esta casa. E insisto, todos los partidos de España en tu emisora COPE, en la app de Tiempo de Juego y también en nuestra web en cope.es y siempre en las redes sociales del programa, en nuestro muro de Facebook y también en nuestra cuenta de Twitter actualizamos todo lo que tiene que ver con el mundo del baloncesto ahora centrado casi exclusivamente en este europeo. Parrita, gracias, adiós.
A vos siempre.
Adiós a todos, la semana que viene más Showtime, adiós, un beso, un abrazo, adiós.